Raíces y Horizontes es una espacio donde la agricultura y la ganadería, la vida rural del sur de Chile, cobran protagonismo. Conducido por Rocío Gambra y
Eduardo Winkler.
Este podcast explora la conexión entre nuestras raíces, las tradiciones del campo y los horizontes de innovación que moldean el futuro de nuestras comunidades. Desde la ciencia y la tecnología hasta las historias de quienes trabajan la tierra y crían animales, este programa invita a profesionales, emprendedores y amantes del mundo rural a descubrir la riqueza y complejidad del agro en el sur. No importa si eres parte del sector o simplemente valoras lo que el campo aporta a la vida diaria, Raíces y Horizontes tiene algo para ti. Eduardo Winkler, ¿a quién tenemos el día de hoy?
Rocío, hoy día seguimos la presencia femenina en este programa. Tenemos como invitada a Mónica Oettinger. Yo la conozco gracias a que ella es presidenta de Zaval. Ya es una de mis jefes en mi pega. Y la verdad es que estoy súper contento que hayas venido, Mónica, porque, bueno, vienes de Valdivia, así que tuvimos que hacer coincidir los tiempos. Pero para conocer tu historia, para que no digan que solo te hemos invitado a la región de los lagos. Así que muy bien y muchas gracias por venir y bienvenida a este programa.
Oye, muchas gracias por la invitación. Costó, pero salió. No es fácil salir, a pesar de que igual uno dice estamos muy cerca, pero me cuesta bastante poder salir de Valdivia. Así que nada, aquí feliz de poder conversar con ustedes.
Oye, Mónica, nosotros siempre partimos con la historia, las raíces.
Ya.
Tú eres de Valdivia, nacida y criada, relacionada con la tierra siempre. ¿Cómo ha sido un poco tus orígenes de Mónica Oettinger?
En el agro. Bueno, yo sí, soy hija de agricultor. La verdad que toda la vida en el campo, relacionada con el campo, todos los veranos, los fines de semana, cuando uno así, cuando es chico, bien, la adolescencia no tanto, porque los fines de semana ya cuando empiezan las fiestas y los carretes ya como que uno no quiere irse tanto al campo, pero siempre relacionada con el campo. Yo no estudié nada con agricultura, estudié administración de empresa.
¿También es relacionado con la agricultura?
O sea, sí, pero no, nunca pensé que me iba a dedicar al campo, la verdad. La verdad que mi hermana es agrónomo, mi hermano trabaja con mi papá. Mi papá falleció hace 8 años,
ya.
Él es agricultor y nosotros tuvimos que hacernos cargo. La verdad que fue un poco complicado porque ninguno de los tres nos dedicábamos 100% a esto. Y se murió así de un día para otro. Entonces,
¿y tú eras la mayor?
No, la del medio.
La del medio.
La del medio, sí.
¿Y cuántos años tenías?
¿Ahora?
Sí. Ah,
no, ahora no. Ahora, no.
Ahora, en esos tiempos. Esos
bueno,
tiempos.
Hace 8 años nomás. Por, no. Sí, no, ya, tengo 47. No, ya tengo 47. Sí, da lo mismo.
Hubiera hecho esa pregunta yo y me carnean ustedes dos.
No, a mí me da lo mismo. Encuentro que la edad es solo un número, así que me da exactamente lo mismo. Y claro, así como de la noche a la mañana es como tienes vacas, una lechería, hay trabajadores, hay que seguir, así como que hay que pagar, hay que todo, así, ¡fai! Tienes. Y fue difícil, al principio fue súper difícil, porque si uno no sabes en realidad cómo funciona el campo, es muy difícil.
Pero tú no te dedicaste al campo, ¿y tus hermanos?
Es que mi hermana es agrónoma, pero ella trabajaba en empresas, siempre trabajaba en otras empresas.
Sí, es que yo también soy agrónomo y estoy aquí en comunicación, así que
claro. No, ella siempre desde que salió de la U se dedicó a trabajar en empresa X de venta de insumos agrícola. Entonces, claro, y entender cómo funciona el campo, ay, Dios, bueno.
Todavía estás aprendiendo.
Todavía, sí. Y yo, claro, al principio fue como prueba y error, ¿no? O sea, yo creo que todavía estamos en el prueba y error. Pero sí ha sido difícil. Yo creo que por eso, como de ahí empezó mi inquietud por el tema de gremial.
Perfecto.
De ahí nació el, así como, tengo que asociarme a algo, alguien que me ayude, así como que, y empecé a ver que los amigos de mi papá, agricultores de vecinos del sector, estaban en una asociación gremial, y ahí yo me acerqué.
¿Tu papá no participaba antes?
No activamente.
Ya.
No activamente.
Oye, pero espérate, volvamos un poquito para atrás porque avanzamos bastante de un golpe. Tenemos harto programa todavía.
Sí.
Oye, entonces ustedes vivían en Valdivia, pero ¿sí? ¿El campo estaba dónde?
Estaba en Mafil.
En
Mafil, ahora ya están los caminos casi todos asfaltados, así que ahora te puedo decir que son 30 minutos, antes eran como 45 minutos, un poquito más.
Ajá. Claro, y para poder estudiar, entonces, estaban
viviendo
en Valdivia.
Nosotros vivíamos
en Valdivia. Siempre
de
fue
lunes
así.
A viernes, o de domingo en la noche,
¿sí?
A viernes en la tarde.
Perfecto.
Vivíamos en Valdivia, y el viernes en la tarde y hasta el domingo nos íbamos al campo.
Eso es como súper común, ¿eh? Y yo creo que se mantiene hasta el día de hoy. Muchas familias tienen como un departamento en la ciudad.
O se iban antiguamente al internado, acuérdate que hemos tenido varios invitados que estuvieron al internado o en pensión.
Sí, bueno, yo tenía varias compañeras que eran como la dinámica que hacía la mamá con los chicos a la ciudad, y el papá se queda solo y los fines de semana había que volver al campo. Claro, y había internado, ahora ya como que no existe
el
internado.
Pero muchos colegios grandes del sur de Chile tenían internado.
Claro, el internado del colegio alemán.
Claro.
Que se iban chiquititos, daba pena. Súper. Yo tenía compañeros que tenían hermanos más chicos y se iban todos internados.
Bueno, sí. Estuvimos con una invitada hace muy poquito que ella se fue en primero medio al internado Puerto Montt y lo recuerda como algo muy bacán, dijo.
Ya, pero es que primero medio. Sí. Yo tengo apoderados del curso de mis hijos ahora, que claro, ellos cuentan sus experiencias que fueron en primero básico, de repente los más grandes. Muy chiquitito.
Pero bueno, ahí
es otra, era lo que tocaba vivir nomás
otra
en esa
forma,
época.
Era como que no tenía como opción tampoco, o sea, no había.
Y aparte no era como que te demoraras una hora en llegar, eran los caminos, eran peligrosos también.
Y había un auto, yo creo que en la familia había un auto, que era el auto como del papá, las mujeres en general pocas manejaban, entonces claro, no era como para hacer el trayecto todos los días.
Y lo que da que acá de repente hay una neblina que se ve muy poco, o tienes este hielo negro que no ves, o sea, era un tema súper peligroso en esos tiempos movilizarse, entonces era lo que había en esos tiempos, y tú te fuiste, bueno, tú estuviste con
mi mamá, mamá se fue con nosotros al pueblo.
¿Y cómo era Valdivia en esa época?
Ay, entretenido, tranquilo, chico, como todas las ciudades acá en general, yo creo, del sur, pero era, o sea,
pero siempre tenías la Austral, que era como una tremenda novedad dentro de lo que era la antigua décima región.
Claro, era como quedarse, pero en general uno como que siempre quiere irse a la ciudad. Así como a ir a Santiago a estudiar.
O sea, ¿tú no estudiaste administración en Valdivia?
O sea, sí, pues después. O sea, yo entré, estudié primero comercial.
Ya.
De ahí un tema X, al final terminé en administración en INACAP. Yo estudié en INACAP.
Ya.
Pero claro, así como que todo el mundo era así, bueno, vamos a estudiar a Santiago. Era de la casa, como que era el sueño de... Yo me acuerdo, yo me fui de intercambio a Alemania. Ay, lo pasé también. Y yo de aquí, no.
¿Y no quisiste nunca irte para allá?
Ah, sí, también.
¿Pero no? No se dio.
Pero bueno, igual conservo todavía amigos de hace como muchos años atrás. Ya. Que los fui a visitar hace un tiempo, así que no, entretenido. Pero como que al final siempre me quedé en Valdivia.
Ya.
Claro, porque para nosotros, nosotros los que vivimos de Osorno hacia el sur, era irse a Valdivia, porque en Valdivia sí que se pasaba bien. Po.
Claro. Sí, acá era la Matei estaba acá, pues la Matei estaba.
La Matei y el Instituto Profesional de Osorno, que después fue la Universidad de los Lagos, pero eso ya es posterior.
Ya, claro. No, era la Austral, pues todo el mundo llegaba a la Austral, las carreras, todas las, me acuerdo, forestal, agronomía veterinaria, pero eran miles de chicos y chicas que se iban a estudiar a Valdivia.
Claro. Sí. Ya, y administración de empresa. En el INACAP.
Sí.
¿Y después?
Trabajé. De ahí ya salí puro trabajo.
¿Pero en Valdivia?
En Valdivia. Siempre en Valdivia. Yo me moví de Valdivia. De ahí me quedé.
¿Todo el tiempo en Valdivia?
Todo el tiempo en Valdivia. Sí. Mira. Sí. He pasado por todos los rubros.
A ver.
Eso es entretenido.
A ver, eso
he pasado por todos los rubros. Empecé mi práctica en un banco X y ahí me quedé un tiempo en el banco. Después, en una empresa de telecomunicaciones, también estuve. Siempre estuve como en reemplazo y como que me fui quedando.
¿Ya?
Entonces, ya, empresa de telecomunicaciones, trabajé en una constructora inmobiliaria muy famosa, que fue muy famosa en el sur de Chile. Y como que todos estos trabajos siempre estaban involucrados con mucha gente. Entonces, una red de amistad, así como mucha gente. Mucha gente. Después, tuve una empresa con mi pareja, que tuvimos por muchos años una empresa, que nos dedicamos al rubro de los jardines. Trabajamos para empresas constructoras, hacíamos los jardines.
¿Él tenía alguna relación con eso? Porque tú venías de la administración, del banco.
O sea, yo veía la parte administrativa y él veía la parte operativa. Entonces vendíamos pasto en rollo. Vendíamos desde Concepción hasta Coyhaique, Punta Arena. Fue una locura. Pero bien, entretenido. Fue una etapa. Y después me dediqué a trabajar en construcción. Siempre fue como relacionado con el mundo como de construcción e inmobiliario.
Ya.
Y en algún minuto, o sea, de hecho yo tengo una empresa de corretaje de propiedades, que era lo que yo me dedicaba hasta que, o sea, y me dedico todavía, y ahí fue que murió mi papá y entre medio tuve que dejar un poco eso para meterme en el campo, pero ahora como que ya retomé igual mi tema móvil, entonces como que veo todo, veo la parte gremial, el campo y mi corretaje de propiedades.
Oye, ¿y no te pasó... en la administración de empresa en algún minuto de que hayas empezado como a meterte en los números o en algo del negocio del campo?
No, porque mi papá no.
No había espacio.
O sea, en algún minuto habían cosas que las conversábamos. Ya, pero él era un agricultor así como muy a la antigua, muy de cuadernos, lo cual fue terrible.
Espérate, o sea, me imagino que tenían la cuenta, una cuenta para todo.
Él, sí. Po.
Ya, lo conversamos
hace poco también en tu programa. Sí.
O sea, él, aparte que nadie más sabía quién lo que hacía vos.
Ya.
Entonces fue de verdad que a mí me costó.
Empezar a descifrar.
Fue, yo me tuve que meter así como en la cabeza de él, abrí, él tenía un mueble secreto, un mueble negro, que era así como es, un mueble que era el mueble negro. Y todo, él era, ese era su mundo, entonces tenía, es como una caja fuerte grande, una patch. Entonces tiene un juego de apertura de puerta, entonces decía, ¡pah! Y me iba pan de arriba. Siempre es como a lo escuchaba. Sí. Y ahí tenía todas sus cosas metidas ahí. Y fue así como, de hecho, la primera vez que lo abrí, porque tenía una llave pequeña que está chueca. Entonces era, si la abro y la quiero, así como la mano.
Claro. ¿Y qué pasó?
Nada, fue así como abrir, y fue así como, ¡ay, qué terrible fue abrirla yo la primera vez! Porque era así como que me estaba metiendo en su mundo.
Como que un hombre se mete en la cartera de una mujer, más o menos.
Así, encima no estaba atrás, para decirme, ¿qué es una tierra de arriba? Y ahí empezar a abrir, tenía, es que se muere, chicos, se muere, porque tenía, llegaba una cuenta X en un sobre grande, y él metía todos los papelitos en eso. Entonces tenía como por semana, por mes, todos los papelitos metidos en esos sobres.
En el sobre grande.
Ya, pero eso por último, bueno, porque era al ser ordenado y tener todo, es mejor que no tener nada.
Sí, pero tuve que abrir, porque no sobre sabía por que sobre. Era importante, ¿no? Po.
Claro.
Te juro que pasé meses, pasé días, pasé noches abriendo papelitos, sobrecitos, para ver si alguna cosa era importante. Y dejar, seleccionar, ver. De repente tenía así como todo lleno de papeles, ya esto sí, esto no. Y bueno, tratar de ir ordenando, viendo.
¿Y tus hermanos en este proceso también colaboraron?
En ese momento,
¿o les tocaba otra parte?
En ese momento, la verdad que porque nadie quería meterse mucho, que fue como bien impactante todo, pero había que hacer, pues, o sea, hay que seguir, había que ver qué hacer, cómo hacerlo, y alguien tenía que hacerlo.
¿Y tú tomaste las riendas?
Sí, pero sabes que yo, pensándolo por el lado, a mí también me tocó en algún minuto hacerme cargo, y tener todo ordenado y guardado, igual ayuda, porque yo me acuerdo que mi papá era al revés, pues mi papá llegaba de la casilla con así un rumbo cuestiones, y las cartas del banco las tiraba directo a la chimenea, y decía, pero ¿cómo no vas a revisarlo? No, si eso le estaba cuenta. No. Y después, en algún minuto, las chiqueras las tenía guardadas en un... tenía un canasto, como canasto de ropa de esos de mimbre, y entonces estaba en orden cronológico, por lo más antiguo, más abajo. Claro. Ese era su
el mayor orden que había.
Sí,
pero cuesta, o sea, como entender. Y claro, todo era en cuadernos, así, obvio, ya bueno.
¿Y el campo comunidad productiva? ¿En qué estado estaba? ¿Cuántos animales tenían?
Mira, en ese momento era un campo más grande, porque era un campo familiar, ya que era como la parte de mi papá con sus hermanos.
Ya.
Y era lechería, bastante más grande que lo que tenemos ahora, y tocó que lo mejor era hacer la división para que cada uno...
O sea, tenías que partir repartiendo con los tíos. ¿Sí? Entretenido desafío. ¿Sí?
¿Pero tu papá llevaba todo de los hermanos también, o los hermanos algo metidos estaban?
Él como que él se quedó en el campo, los hermanos se fueron
tenían
a hacer
otro
sus cosas
rubro.
Y él como que se quedó ahí en el campo, ¿ya? Entonces, claro, nos tocó eso.
Qué duro igual, porque si no sabías, además tener que repartir en tres...
O sea, que en algún minuto, claro, yo necesitaba seguir trabajando, hoy estoy contando toda mi infidelidad a mi familia, y así como, ¿por qué dijiste esto? No, bueno, voy a acotarlo. y claro, al final, lo más práctico, y para que nosotros también pudiéramos saber qué era lo real, en dónde estábamos pisando... fue que partir del campo, dividir y que cada uno hiciera con su parte lo que estimara conveniente. Ya, entonces ahí no fue tan fácil, tampoco tan difícil, demoramos un tiempo aquí y lo resolvimos.
Claro, pero partieron con un cuento, una línea de inicio clara y determinada y ordenado dentro de todo.
Igual este proceso demoró como unos 2 o 3 años.
Sí, claro.
Más o menos, sí. Y ahora, pero ahora ya nosotros tenemos tantas hectáreas, hicimos limpieza de animales, hubo control lechero, ya no hay crianza de novillos.
O sea, era la antigua.
Es que mi papá era harto campo. Entonces, claro, él tenía, se quedaba con los terneros, los machos, se los engordaba, los vendía y él hacía su propia recría. En este momento nosotros tuvimos que, eso ya no más, los terneros se venden, los chiquitos. Nosotros nos quedamos con, sí, todas las terneras, hacemos la recría, digamos,
de reposición,
de reposición, de renovación. Y eso cuesta. Cuesta como 2 años, así 2 años, porque puede, o sea, para que entren en producción, o sea, tenés que alimentar una porrada de animales hasta que empiecen a producir. Entonces, sí, cuesta.
Mónica, y del punto de vista de infraestructura, ¿la siguieron con la misma sala? ¿O también eso se
ya? Sí, igual hemos ido mejorando.
Pero el espacio original.
Es lo mismo. Nos quedamos, o sea, pedimos que en esta repartición pudiéramos quedar nosotros al menos con esa infraestructura.
¿Y con qué razas de ganado trabajaban cuando partieron?
Frisona, una.
Frisona negra. Sí. ¿Negra no, colorado? Sí.
No, Frisona negro. Blanco.
Ah, ya. O sea, perfecto.
Yo soy experta, ojo.
No, está bien, pero sí.
Pero sí, quedamos con la misma raza, hemos tratado de mejorar, tenemos una persona que nos ayuda, una asesoría de reproducción, y la verdad que nos ayudaba, ha sido un 7. Un 7,
qué importante
que,
tener buena asesoría.
Ay, sí, porque igual en algún minuto nos caímos, y por falta de experiencia le embarramos, y como que nos costó, así como vivir, ¿por qué pasó? Si tenemos los mismos animales. Claro, pero eran vaquillas nuevas, vacas recién entrando en producción, y empezamos a eliminar, qué sé yo, las vacas más.
Pero ahora ya están viendo resultados claros, o sea, si lo comparas lo que tienes ahora con lo que partieron hace 8 años.
O sea,
años,
sí.
Resultados, me refiero, de producción total, producción por vaca.
Sí, por supuesto que sí. Pero sigue siendo difícil.
Oye, ¿y tú ahora estás más en el campo o también estás haciendo como ahora aprovechando de viajar, como las carreteras están mejores?
Ahora, no tanto, yo creo que menos ahora. Lo que pasa es que el trabajo gremial, bueno, como que yo igual voy y vengo, hablo mucho, pero lo que pasa es que, claro, en este como de no saber cómo trabajar el campo, dije, yo necesito ayuda, necesito como estar con gente que me aporte. Y me metí a una asociación gremial X. Y estuve un tiempo ahí, y después me buscaron de La Zaval. Me ofrecieron,
ser socia.
Y la verdad que La Zaval ve más áreas, no solo ve un área.
¿Qué es La Zaval?
La Zaval es la Sociedad Agrícola y Ganadera de la Región de los Ríos, Federación Gremial. Ya, por lo tanto, es una federación que agrupa gremios. Gremio de la carne, las cereales, flores, fruta, y tenemos socios como asociaciones gremiales y además socios agricultores.
O sea, tú puedes ser socio como si fuera un gremio o también, y también tienes asociaciones que son federadas con ustedes.
Claro, y por ejemplo, cualquier agricultor puede decir, dices que yo quiero ser socio de Zaval. Uh-huh. Así que los invitamos que sean socios.
Eso, sí, aprovecha de pasar el dato.
Sí, la verdad es que hemos hecho un trabajo. Yo ya llevo, estuve en el directorio un año, después fui elegida presidente. Ya terminé mi periodo y fui
reelegida.
Sí. Ahora, por dos años más.
Por 2 años más. Oye, ¿y eres la primera presidenta?
Sí, en 80 años.
¡Wow! Mira,
sí.
Eres la segunda primera presidenta que invitamos, porque estuvo aquí también Adriana Amor.
¡Ay, la Adriana!
Y nos contó de su historia como primera presidenta.
¡Ay, encantadora! La Adriana es súper amorosa. Sí.
La segunda primera presidenta. Y la primera gerenta también de Aproleche tuvimos.
También, también. Pues tuvimos a la Anita Jans también. Sí,
también.
Sí. Ahí las mujeres en la agricultura.
Sí, la verdad que cada vez se ven más mujeres. Al principio poco. De hecho, cuando yo llegué, yo decía, ¡ay! Eran puros hombres. O sea, de hecho, en muchas reuniones todavía son puros hombres.
Ya.
Muchos. Y yo creo que cuando...
Ya, pero tú tienes una partner ahí en Zaval que es mujer.
Pero sí, pobre.
Que andan en yuga. Ella
sí, en yuga. Oye, es que...
Pero que se salió
la cara de la nieve, la Mónica y la Marcela, sí. Y todo el mundo me dice, ay, no, hoy día venía una actividad ahora antes. Y así, y la Marcela, ¿no la trajiste? No, es que tenía otras cosas, igual nos tenemos que revertir. Pero hicimos un súper equipo, una súper buena dupla. La Marcela es así, una máquina, y ella es la gerente. Yeah. Tiene el nombre de directora ejecutiva, pero en el fondo es como la gerente de esta federación gremial, ¿ya? Y trabajamos súper a la par, y la verdad que el trabajo gremial consume full tiempo, Además fui nombrada o elegida vicepresidente de Fedeleche, que es la Federación de la Leche, y hace poco me nombraron, fui elegida directora de la Sociedad Nacional de Agricultura. Estoy en el directorio de la SNA.
¿Y cómo se siente eso, estar en todos esos cargos?
Es emocionante, porque es un reconocimiento de verdad. Todas mis amigas me dicen, ¿qué haces ahí?
Porque debe ser extraño.
No es extraño.
Para tus amigas.
Sí, es como primero así, ¿qué estás haciendo en las abalas? ¿Por qué te gusta eso? Lo que pasa es que yo empecé, tengo un hijo de 27 años, por lo tanto yo ya, como que la parte de la crianza yo ya la pasé hace mucho rato.
¿Estás esperando a los nietos?
No creo, pero claro, como que yo ya tenía este tiempo así como digo, de jubilar. De mujer jubilada.
Jubilada como mamá, digamos.
Como mamá, claro. O sea, claro, porque en el fondo yo ya crié, ya eduqué, mi hijo es profesional, estudió, se fue y vino a Australia hace 2 años, entonces ya más encima él está muy lejos. Y tenía como este tiempo de como hacer algo, decía los gremios. Y la verdad que es mucho tiempo. O sea,
como que se juntan las cosas de repente.
Se alinean los astros para que todo ocurra. Así que eso, pues, ha sido muy entretenido, ha sido un aprendizaje. Primero fue como un desafío, fue así como, yo quiero ser presidente, ya me eligieron.
Y después dijiste, ¿en qué me metí?
No. Y después, claro, así como que estoy así, aquí, ¿por qué elegí esto? Pero ha sido, mira, hemos reposicionado a la Zaval. La verdad que hemos hecho un trabajo, nos hemos sacado la mugre trabajando, Somos un gremio súper chico, una asociación gremial muy pequeña.
¿Cuántos son?
O sea, lo que pasa es que en estructura administrativa son poquitos. Es la Marcela, está Miriam, que es un apoyo que tenemos, la presidenta, que soy yo, y un directorio que volvimos ahora, tenemos un directorio nuevo, así que hay que empezar algunas cosas nuevas. Pero esa es como nuestra estructura, y en general es como la Marcela y yo, porque todo el mundo, el resto también trabaja y tienen full cosas, y como que tampoco, a veces nos acompañan o van a las otras actividades, como en apoyo a nosotras, pero en general estamos nosotras ahí dando vueltas en todas las cosas. Entonces como que ha habido harto viaje a Santiago.
O sea, ahora con la SNA ya te ganaste un viaje al mes seguro.
Sí.
Mínimo, para empezar a conversar.
Mínimo, sí. O sea, los directorios sí. Creo que el otro día tuve que tomarlo online. Es que además que en Valdivia está súper fome el tema de los aviones, po. La conectividad es pésima.
Uy, es verdad que tuvieron un tema con el aeropuerto.
O sea, están arreglándolo y es hasta septiembre. Entonces hay vuelo poquitos días a la semana. Entonces, claro, acá en Osorno, ¿no? Que un día llegué y tuve... pasa con el tema de la neblina igual acá en Osorno.
De ahí tenés que irte a Puerto Montt.
Mira, como que al final los estamos tomando a Temuco. En Temuco, porque en Temuco llegan los aviones casi todos los días, hay varios vuelos y no tienen este sistema como que igual pueden aterrizar con neblina.
Ajá. Oye,
tuvimos una pequeña interrupción en internet, pero creo que ya estamos bien. Ahora sí, ya nomás, Eduardo.
Entonces, como yo decía, Mónica, ¿a cuántos socios representa Zaval? Porque sabiendo que hay instituciones o gremios que tienen socios, pero ¿cuánto en total? ¿A cuántos más o menos agrupan
ustedes?
Mira,
en total, a ver, tenemos aproximadamente 90 socios que son agricultores, ya que son nuestros socios directos. Perfecto. Y además tenemos los socios indirectos que son de las asociaciones gremiales que están asociadas
a la federación
a la federación de nosotros, que es Aprobosque, Ganafact, están los productores de lúpulo, está la PEP, que son los productores y exportadores de bulbos, y Achiganar entró ahora hace poco, que son de agricultura regenerativa.
Perfecto.
¿Ya? Y ellos más o menos también representan, yo creo que unos 90 personas más, o sea, directamente.
Qué increíble la influencia de Valdivia, tienes una asociación de productores de lúpulo.
Pero es nacional, es una federación, ¿no? Sí, a nivel nacional.
Y ellos decidieron incorporarse a través mira, qué bonito.
Sí, hay productores, mira, son bien pequeñitos, hay unos que tienen... Me parece que es un mundo que uno desconoce completamente. Nosotros fuimos en Lago Ranco a una plantación y es precioso. De partida es un trabajo súper lindo, donde, claro, las plantas cuelgan así como 7 metros y empiezan a crecer eso, y la cosecha, y los productores, y los mismos chiquillos hacen cervezas artesanales,
Nos vas a tener que dar un contacto para que algún día entrevistemos a un agricultor de lúpulo.
Sí, por supuesto.
Eso sí que no está ni siquiera en nuestras listas que hemos armado con Rocío, quienes podemos invitar.
Lúpulos. Cerveceros yo tengo directo ahí.
No, los lupuleros, sí, son... ¿Sí? Sí, ahí te damos el contacto.
Ya, perfecto. Entonces, 90 más 90, más o menos.
Más o menos, sí.
Ya, perfecto. Una buena representación.
Sí.
Y hoy en día están involucrados en un montón de instituciones nacionales.
Nosotros, ustedes, en otros gremios, sí.
Claro, están, bueno, la CNA, que ya dijimos.
Sí, la CNA, estamos en, bueno, en la Corporación de Desarrollo, Campo Seguro, Fede Carne, Fede Leche.
El CAS.
Y el CAS.
El CAS.
Sí.
Muy bien.
Consorcio de Vivícola del Sur.
Oye, estaba pensando, yo creo que la SENAT no ha tenido nunca una presidenta. Por ahí hay un desafío.
No, porque eso implica... Bueno, está vicepresidenta, está la Carolina Cruz. Perfecto. Que es del norte, de UBA. Pero no, yo creo que eso implica vivir en Santiago. Tenés que estar, o sea, tú ves a Antonio que está un día acá, el otro día está en la China, en la India, en Arica, ahora estuvo acá, después se va a Arica. No, olvídate, está...
Tú no sales de Valdivia, ¿no? Que querías irte a la ciudad.
Sí, pero no. No. Yo creo que uno no se... O sea, yo al menos creo que uno...
Y me van a retar.
Para que no me reten. Yo creo que uno no se puede quedar tan pegado en los cargos.
Uh-huh. Ya, pero ser directora de la SNA no es quedarse
pegado. No, pero es que para eso tienes que... tienes que trabajar mucho antes, no. Pero de estar en los gremios, o sea, yo creo que tiene que, uno puede hacer un trabajo, yo creo que, como dicen los políticos, 2 años es muy poco, 4 años
claro, de gobierno. Lo que te, el caso tuyo como presidenta Zaval, vas a llegar a 4 años.
Presidenta.
Muy bien. Perdón, me equivoqué. Ah. Oye, presidente Lazabal, ¿vas a cumplir los 4 años?
Yo sí.
Porque
sí.
Ya fuiste dos reelecta por 2 más.
Sí, pero yo creo que igual que tiene que haber recambio, tiene que haber nuevas...
Y ahí te quiero preguntar, ¿cómo está ese recambio? Tú tomaste así del campo desde tu papá, porque tuviste hacerlo. Porque no es que te hubieran dado el espacio para, ni es que te hubiera dicho, hija, ahora hazte cargo de esto, no. Tú lo tomaste. Y en general, dentro de los gremios, antes existía este mundo y ahora está esta generación nueva que viene porque tú tuviste que hacerte cargo y para poder hacerte cargo dijiste, me voy a sumar a este grupo. Sí. ¿Qué pasa con el resto de las personas? ¿Todavía están los amigos de tu papá o hay más de tu generación?
Sí, cuesta. Uno ve que el recambio es lento. Yo creo que pasó mucho que uno vio toda la vida de los papás quejándose que el campo. Yo creo
que era clásico, la agricultura se queja, ¿no?
Pero claro, dice, son tan llorones, pero es de verdad que cuesta. Cuesta un mundo ser agricultor, de verdad. Claro, dice, ay, pero siempre andan todos en camioneta, y luego, pero son todos ahí del banco.
Oye, pero si eso ya, es cierto. Hablemos de eso.
Si eso es cierto. Sí. Entonces, caché que yo creo que el agricultor, antes, de hecho lo conversamos el otro día con unos amigos, o sea, antes yo creo que un agricultor vendía una vaca y pagaba el colegio del año, podía mantener, no sé, tantos carros en el colegio, tenía casa aquí, casa allá, cambiabas el auto, todo lo... Pero ahora cuesta tanto.
Oye, y tú dijiste que la camioneta es del banco. casi siempre le preguntamos a todos, ¿cuál es su relación con la deuda desde el punto de vista de como herramienta para producir?
Cuesta, o sea, el tema del... Mira, porque...
Porque puede ser una herramienta y puede ser también un saco de piedra.
Lo que pasa es que en el tema como de la agricultura, el pequeño agricultor está súper subsidiado por INDAP, tiene crédito, tiene bonos, está subsidiado mucho ahí. El mediano productor solo es banco, porque el grande
se defiende solo.
Yeah. Ya, y ahí pasa mucho que de repente tú dices, bueno, se abrió una lechería, bueno, tampoco es todos los días, pero oye, una lechería, no sé, de 3.000, 4.000, así como pa de una... No sale de la noche a la mañana.
No.
Y los productores medianos es complicado. Y es complicado porque en el fondo el banco, muchas generaciones ya vienen endeudadas. O sea, yo imagínate, tuve que pagar la deuda de mi papá.
Claro.
O sea, tenía deuda tu papá.
Lo que pasa es que, claro, murió una preexistencia y el banco no pagó. Entonces, lo seguro, con exclusión, no pagaba ni murió nada, cosa de que era una preexistencia. Entonces, ¿cachai? Que igual...
Heredaron deuda.
Claro. Uh-huh. Uno hereda cosas buenas y cosas malas también. Las cosas malas. Pues claro, y tuvo que pagar mucho tiempo. Sí, al menos el banco se portó un 7, no voy a decir el banco, pero podría decirlo, pero la verdad que se portaron muy bien. Claro, y después nos tocó a nosotros endeudarnos, para entrar a un... Nosotros nos cambiamos de planta lechera. Ah, no puedo dar aquí nombres, pero nos cambiamos.
No te preocupes, que ya nos hemos quemado con casi todo.
Ah, ya no. Mi papá de la vida entregaba una planta lechera X, y de repente nos empezaron a pololear de otra planta lechera, y decimos, y si pasamos por acá, de repente dijeron, oye, ¿y por qué no se...? pero para entrar a esa había que pagar.
Ya, pero cooperado, no cooperado. Claro,
claro.
Cooperado. Pero es cooperada.
Ahora nosotros ya dimos un salto.
Pero es que igual, sí, ¿por qué no lo podemos decir?
Sí, sí, podemos
decir. Si no quieres.
O sea, no se puede.
La peor es censura es la autocensura.
Ah, ya,
es
que, perfecto.
Es que espérate, porque este es un tremendo tema de qué es lo que pasa cuando tú entras, porque entraste a la columna, sí, me imagino. Que aquí cambia todo, porque cambia el sistema de, también de cómo tú percibes el negocio por, dentro de los cooperados. Pero tienes que hacer una inversión para poder entrar.
Absolutamente, claro.
Entonces, ¿por qué no cuentas cómo fue también esa?
Difícil, igual fue difícil.
Todo difícil.
Pues todo ha sido todo difícil, pero luego lograba con mi hermana. Decimos, oye, otro mes, así como, guau, wow, pasó. De, es que de verdad ustedes no se imaginan. Así de repente llega una plata y está, ¿dónde salió? Así viene de ahí ya, bien, pagar.
Es que es.
Nosotros hemos
es
tenido ya varios invitados que, como.
Es que traen heredado el tema que el abuelo era de Columna,
no,
el papá
es que
era.
Eso
de
te iba a contar. Nosotros hemos tenido, ¿sí?, por lo menos, me recuerdo, al menos dos invitados. Ya. Que ellos
pueden
como,
decirlo para que puedan
revisar. Sí, para que vean los también capítulos. El primer capítulo con Martin Nanig.
Ya.
Después tuvimos un capítulo con Hans Peter Lindemann, en donde, sin ser, porque de hecho en ese tiempo con uno no llegaba hasta acá hace 30, 40 años atrás. Entonces, donde ellos tomaron la decisión de, en el caso de Martin, él con sus hermanos y con su mamá, en el caso de Hans Peter, él con su papá y sus hermanos, pero tomaron la decisión ahora, estamos hablando de en el siglo XXI, no heredado de, de hace 50 años, de involucrarse en la cooperativa como una herramienta, y no solo en la cooperativa de Colún, en la parte de venta de leche, sino que en otras cooperativas y asociaciones para desarrollarse como venta insumos y un montón de cosas, pero en el fondo como una herramienta de sentirse parte de esa etapa del negocio de producción.
Bueno, la verdad, como te decía, mi papá entregaba toda la vida a una planta X, pero siempre uno busca así como ganar más plata,
el mejor precio,
porque además que necesitáis más plata siempre, suben los sueldos, suben los insumos, sube la luz, sube el petróleo, sube todo, entonces necesitáis más plata. Y empezamos a preguntar, mi hermana conocía a algunas personas, y ¿qué crees tú? ¿Qué intercambiarnos de planta? Y de repente, oye, ¿por qué no se meten a la Columna? Ya, porque hay que tener lucas para eso.
Porque hay que entender que para poder entregar a la Columna, uno tiene que tener acciones que avalen la leche que tú vas a entregar. Sí. No es como llegar y entregar.
Y aparte hay que cumplir requisitos de sanidad, del campo.
O sea, no cualquier leche llega a la Columna.
No. Hay que cumplir sanidad de esto. De animales, de hay que
buenas prácticas,
te evalúan.
Y eso igual es interesante porque no puedes, las personas que tienen acciones de la Columna, no es como que estuvieran abiertas al mercado ni pueden decidir a quién se las entregas.
No.
Tienes como un compromiso de entregarlas de vuelta a la Columna, entonces la Columna es directamente quien las vende.
Claro, o sea, sí, o sea, no puedo yo venderte a ti y tú que quieres ser cooperada nueva, no es así.
Claro.
No, además hay un consejo, entonces uno presenta toda esta documentación X y hay un consejo que decide,
que evalúa
y decide si ingresas o no. Y después tienes que tener la plata.
Sí, pero por lo que yo tengo entendido, sin ser ni haber sido cooperado a la Columna, que los bancos no como que están bastante abiertos a prestar plata si te quieres hacer socio de la Columna, porque históricamente se ha demostrado que es una muy buena inversión para los agricultores.
O sea, claro, porque es como calzado, un negocio calzado que en el fondo tú vas pagando
con bastante
los dividendos y todo, claro.
O sea, que tienen como buenos amigos ahí para que efectivamente, estamos teniendo un pequeño problema ahí con la conexión nuevamente, pero ya estamos de vuelta. Que efectivamente eso que te presten va a retornar, porque toda esta forma de que se ve que es como sandía calada finalmente.
Claro.
Efectivamente el que entra a la Columna le va muy bien después como productor general.
Sí.
Pero aparte de eso, creo que lo dijeron nuestros invitados en su minuto.
Pero que conozco la historia
pero también hay un apoyo que va más allá que solamente con que tú eres cooperado y que puedes ser que entregas tu leche y que vas a tener un retorno. Me da la sensación que también hay un apoyo en temas de gestión, es tu cooperativa, po.
Claro, o sea, lo que pasa es que tienen muchas áreas ya donde la idea es que la leche sea de la mejor calidad posible, que todo esto. Entonces, hay área de gestión de Luca, hay una aplicación que tiene que ver con los animales, que en el fondo tú puedes ir viendo.
Y no solamente la entrega de la leche, sino que además hay un apoyo de toda la logística tan constantemente.
Tú puedes comprar insumos también y hay valores. Y entonces, como que hay todo, o sea, es como todo un mundo de Columna que como que te
apaña.
Al entrar tú ser cooperado, te apaña. O voy a tener que cobrarle a la columna y con el
reino. Oye. Bueno, pero eres cooperado, así no, que
es sí, negocio para ti mismo. Te estás haciendo sí, publicidad a ti misma.
Absolutamente. Oye, yo, claro. Y, oye, sí, de verdad, que la empresa es súper buena. La verdad que no, nada que decir. O sea, porque tuvimos muchas dudas, porque nos da...
¿Qué duda? Eso, a ver, ¿qué dudas tenían ustedes?
De endeudarnos. Tuvimos que endeudarnos para entrar.
Claro, porque
entonces, no tenían... Entonces, estaremos haciendo lo correcto. Estaremos bien así, no la vamos a cagar.
¿Y en cuánto tiempo se dieron cuenta que había sido una buena decisión?
Todavía estamos en eso. Todavía estamos... en eso que todavía estamos pagando, querida, dentro de un poquito.
¿Hace cuánto tiempo trabajamos?
Creo que fue a fines del 2019, o 2018, tengo ahí la duda, ya. pero
hace
fue...
¿Hace 7, 8 años atrás?
No, menos.
5, 6.
Creo que fue a fines del 2019, si no me equivoco.
Después del estallido.
Claro, pero vino la pandemia, vino la guerra, todo subió, todos los costos se fueron a la punta del cerro, lo que nosotros habíamos calculado no cuadró, y ahí estamos. Estamos navegando, estamos haciendo lo que... La verdad que estamos trabajando harto. Uh-huh. Yo digo, estamos, me van a decir, ay, esto...
¿Tú estás preocupado de los gremios?
Claro, así que, ¿dónde? ¿Quién te ha visto en el campo últimamente?
¿Quién está en el campo ahora?
Mi hermana y mi hermano.
Ah, ya, ellos quedaron
ahí. Yo soy la gerente de finanzas. Yo ahí.
O sea, se repartieron los roles. Sí, sí.
Relacionada a la
claro, yo veo. Los agricultores. Sí. Bueno, la verdad que mi hermana, como te decía, agrónoma, y ella ve el tema de como la siembra y todas esas cosas. Y mi hermano está en el día a día en el campo también. Yo veía la Luca, pero en algún minuto me enfermé bien grave y como que así que tuve que escribir mi testamento y mi hermana se hizo cargo de ahí como que no me lo quiso devolver. Entonces, como que yo la apoyo de atrás.
Ya, con razón te van a decir, vamos arando, dijo la mosca.
Sí, pero bien, igual ahí estamos.
Oye, Mónica, yo quiero volver un poquito a la, porque no lo tenía tan claro, o creo que nunca lo hemos dicho, pero el apoyo que da en temas de gestión y otras cosas así, Colún, porque nosotros aquí hemos tenido invitados que han hecho, que hacen asesoría en la parte de gestión, o que ayudan en la parte de compra.
Centraliza
y Vesfet en el caso Vesfet. De Florencia Kuchel, que hace muy poquito la entrevistamos, pero con un, en el fondo también te da esos servicios a ti como cooperada y no tienes que externalizarlo a otra empresa que te haga ese servicio.
O sea, tiene un costo mensual, ¿sí? Obviamente, pero hay una, por ejemplo, hay una persona como asignada, por ejemplo, nosotros tenemos gestión.
¿Como un ejecutivo?
Un ejecutivo. Ya. Entonces nos juntamos todos los meses y así como hacemos costo y sabemos al final así rayamos la suma lo que nos cuesta el litro de leche.
Lo ven a través del litro de leche.
Sí. Ese es su... El kilo de leche, pero...
como kilo lo están viendo.
En la columna hablan del kilo de leche.
Ya.
Claro, y ahí tú te ponías y ¿seguimos en esto o no seguimos en esto? Porque igual, sí, estaba muy complicado.
Y en eso, como decisiones que han tenido que tomar dentro del campo, yo sé que tú estabas en finanzas, pero igual algo sabes del manejo de las vacas que teníamos. Tú decías, teníamos las frisones que son blancas con negras.
Blanca y negra, sí.
Pero, ¿ustedes han tomado decisiones sobre la genética de las vacas que están utilizando también o no?
Seguimos con la misma genética, pero bueno, es que han pasado tantas cosas. Han pasado tantas cosas en estos 8 años, como que la embarramos, porque claro, mi papá tenía animal, vacas ya de varios partos, que había que empezar como a rejuvenecer el rebaño. Los primeros años fue vender, no podíamos criar, porque criar, tú cachai lo que te decía yo, después de 2 años recién empieza un retorno.
Y aparte se te achicó la plataforma productiva también.
Entonces, cuando pudimos ya empezar a criar, o sea, hacer las crías, digamos, para la reposición, claro, era como, vendíamos una vaca, entraban 2 vaquillas, pero no da la misma leche, ¿no? Y eso nosotros no caímos en que no iba a ser la misma producción, y eso fue un golpe súper fuerte, porque sacamos vacas viejas, que daban leche, y metimos vacas nuevas, y claro, eso nos costó a Lucas.
O sea, se fueron nada más que por el número de partos que tenían esas vacas, no por...
Claro, porque ya cumplen una vida útil, las vacas que después ya no quedan preñadas.
Ya, o sea, lo estaban sacando efectivamente por problemas de preñez.
Sí, y porque claro, baja la producción, comen lo mismo y producen menos, entonces...
Pero no menos que aquí.
Claro. Sí, pero ahí fue...
complejo.
Complejo, fue fome, porque claro, yo así como de más afuera decía, pero si tenemos la misma cantidad de animales, más, no, más. Y la leche menos, así como, ¿qué está pasando?
Uno más uno no es dos, ¿no?
Claro. Eso es algo que hemos conversado harto en hartos capítulos.
Pero ya, mira, ya esas mismas ya tienen tres partos, ya van entrando, tenemos más, podemos criar más, más reposición, entonces el otro año ya entran muchas más, este fin de año igual, entonces al final ya estamos... El volumen de leche va a ser mayor, sí.
Yo sé que en general para los lecheros el tema del precio de la carne no es un tema tan relevante porque el negocio es producir leche.
Sí.
Pero en algún minuto también tienen que haber tenido algunas sorpresas positivas, como lo que fue el aumento del precio del ganado cuando han habido exportaciones de vaquilla y todo. Ahí ustedes, ¿cómo lo han aprovechado esas oportunidades? Porque cuando de repente te das cuenta que tu camionada de vacas de desecho ya no vale 4, vale... Sí. 8 o 7, ¿cómo han aprovechado esas oportunidades?
Yo tampoco nos engolosinamos vendiendo vacas.
No, lógico, pero
claro, o sea, en algún minuto vendimos vacas de desecho, que fue, me carga esa palabra, pero como que ya vacas que ya no estaban productivas, pues decimos, wow, ¿y eso vale una vaca ahora? Así como,
claro,
pero era para puro pagar esa plata. Así que
pero tenían que andar menos para pagarlo lo mismo.
Claro, sí. O es que de verdad uno no termina nunca, no termina nunca.
Oye, eres excelente dirigente gremial porque lloras todo el rato.
Sí, es cierto, es que de verdad que no
me van a retar todos mis jefes que son dirigentes gremiales.
Pero imagínate, pero si la lechería, lo que pasa es que la lechería es algo que no para, es 24/7, ordeñas dos veces al día, no para, la crianza no, y tú los tienes, los que van a las invernadas, las veranadas, los bajas a contar y ya, tenía un viejo que sale a contarlo en moto, es distinto,
eso sí.
Pero la lechería no para, tienes que tener el turno del lechero, si falla uno, que no sé qué.
Igual ahora en la carne, para ponerme de parte de tu mundo, Eduardo, en el tema de la carne ahora sí tienes que ocupar mucho más cerco eléctrico y poder estar los márgenes son...
O sea, claro.
Hay una modernización, pero yo diría que la carne está como 30 años más atrás en la modernización que lo que va a la leche.
Claro.
Pero ahora lo están apretando, porque con los márgenes te tienes que apretar mucho más.
Sí, ¿no? pero tampoco necesitas tanta gente. La operatividad es menos. O sea, cambiar un cerco eléctrico no puedes tener una o dos personas.
No tienes esa urgencia de la ordeña.
En el fondo, si no ordeña las vacas o se corta la luz y no tiene generador, o sea,
está frita.
O sea, no se puede, ¿cachai? No podéis tener esa falta de, no puedes tenerla.
Claro.
Yo ahora, no sé, o falla un lechero, o, ay, no sé, se le cayó, se mete una vaca con antibiótico y te friega el estanque de leche y tienes que botar la leche.
Si es que no llegó a planta, porque también contarle a
los auditores que pagar el camión completo.
Y que tienes multa y que sobre cuánto, no sé, son dos que te salen en un año. Allá,
Es muy pesado. Es como un estrés permanente eso. Y que además que tienes que hacer el reciclo, no es la palabra, pero en el fondo cubrir, tienes que tener la persona que insemine, tiene que ser un tipo que sepa inseminar y viene la vuelta completa. Entonces como que yo, así como ya en lo más, voy a contar así como lo más.
Por favor.
Dice, ¿por qué estamos comprando ese semen otra vez? ¿Y qué pasa? Fue así como, ¿pero por qué otra vez este semen? Y las facturas cuando me empezaron a llegar, yo decía, pero si el mes pasado ya compramos, ¿no?
Es que estas son otras vacas.
Pero si ya compramos, porque todos los meses era terrible. Eso fue mis comienzos, que fue así terrible. Pero bueno, ya.
Oye, Mónica.
Dar la vuelta completa, ya hemos dado la vuelta completa y pucha, qué cuesta. Oye,
hacer el ciclo.
Toda la vuelta.
Es que el ciclo es súper largo. Son varios años.
Varios años, sí. Además que nosotros tratamos este año, ponte tú, por mucho tiempo. No pudimos producir nuestra comida, entonces tuvimos que salir a comprar, ¿tú cachai? Que salir
eso
a comprar.
Es caro.
Eso es carísimo. Horrible. Fue, claro.
Pero eso era porque tenías praderas con problemas, era porque tenías, estás suplementando mucho
porque
más.
Porque no teníamos plata para cultivar.
Para la siembra,
para cultivo, pero después teníamos que salir a comprar. Entonces ahora yo creo que ya empezamos de nuevo a resembrar. La parte que, digamos, del campo que nos tocó a nosotros no era la mejor o la que mi papá usaba como en su, para su alimentación. Entonces,
en el fondo, claro, tenía superficie, sí, pero no estaba preparada
no
para.
No estaba preparada. Imagínate que hay unas pampas, unas praderas que como en 50 años no le hicieron nada. Claro, porque mi papá metía la, no sé, por las vacas secas o los, claro, los terneros. Entonces, como que era, había mucha pampa. Pero después nos redujimos. Y claro, tuvimos que empezar a preparar.
Y ahí las ustedes pampas. Privilegiaron no las pampas, sino la infraestructura.
O sea, es que había que hacer, hay cosas que tenía que hacer, o sea, hacer pozo purinero, que sea que cumpla la norma, la regla.
No lo tenía.
Todo. O sea, había uno, pero ya era muy antiguo.
Ya. No cumplía la norma el sellado.
Entonces, claro, tuvimos todo eso. Po. Había claro. que, o sea, no sé, po, compramos un short time que redujo la mastitis, ¿ya? Por ejemplo, que claro, porque salía el viejo con el balde a buscar el concentro para darle, en cambio ahora tienen una palanca. Cosas así.
Es que me quedo dando vuelta, porque el short time en el fondo, como el hombre está dentro del pozo, entonces se hace mejor todo el ordeño.
Claro,
el ordeño,
porque en
ya.
el fondo...
Sí, pues yo decía, ¿por qué comprar un silo que guarda concentrado para ayudar para la mastitis?
Porque mientras ordeña, la vaca come todo el día. Sí. Literal que comen como vaca, así, te juro, porque yo decía, pero el pasto, no, que torta rap, que las sales invertidas, que la soya, que las coles, la chicoria, que la...
¿Y tienes un asesor nutricional?
Sí, hay una persona ahí que nos ve, que mi hermana ve como esa
claro,
parte. Como sí, pero igual...
falta el agrónomo que se meta en tema veterinario, pero bueno.
Claro, no, pero tiene...
Oye, las raciones no son temas de agrónomo, o sea, de veterinario. También lo vemos en agronomía.
Sí.
Sí, pues.
Y bueno, y ahí igual cualquier duda, lo que pasa es que tú estás todos los índices, te llegan todos, entonces como que todos los días puedes ver, o sea, un poquito más aquí, un poco más allá, eso.
Mira tú, ¿eh? Oye, y ¿cómo lo ves, cómo ves este tema evolucionando para ustedes en el tema de producción? ¿Cuáles son los desafíos que tienen ahora? O para dónde quieren crecer, no quieren crecer, quieren mantenerse en la cantidad que tienen, pero mejorar en hacer los sólidos. ¿Cuál es el enfoque que le están dando al negocio de aquí para adelante? Pensando que ya,
o sea,
ya tienen un par
de ciclos. Aumentar, estar el, o sea, poder lograr ya que entre esta nueva generación. Necesitamos volumen, eso, volumen de leche, mejorar también los niveles.
¿Pero están tomando por volumen o por kilos?
Es que lo que pasa es que en planta es como te lo miden en kilos, pero nosotros necesitamos, claro,
sí,
más.
Sí, pero igual te dan un valor extra, sí, por el volumen que estás enviando.
Sí, claro. Lo que pasa es que ahí te miden
ya, pero
la proteína,
en producción.
La grasa.
Eso es lo que... Es
producción, básicamente, claro. En este momento es producción. Pero también una buena producción, por lo tanto nos preocupamos de la alimentación de invierno, verano, todo va cambiando, la dieta va a cambiar en las temporadas.
Oye, ¿y cómo viene para ustedes el tema del recambio generacional? Ustedes recién tienen un recambio,
sí,
que fue brusco, porque fue...
Eso me habías preguntado en antes, por el cambio generacional dentro del gremio. Yo creo que es muy lento, y era lo que ya viste, nos fuimos por otro lado, pero cuando yo te dije, tú dijiste que eran llorones, yo te dije, pasa mucho que uno vio siempre el papá que estaba puta, que estaba cuestión, no da, que no sé qué, entonces, claro, los hijos se fueron para otro lado, se fueron a la Universidad de Santiago, estuvieron otras cosas, y pasa que el papá se vuelve más viejo, no puede trabajar, y queda hasta el campo, y que nadie quiere venirse al campo, que la cuestión no sirve para nada, no da lucas, no sé qué, y empieza el tema de las parcelaciones.
Claro, que vale harta plata el campo.
Y que, claro, que hoy en día le puede sacar mucho más lucas, y lo...
Pero ahí en esa parte, zona, con tu alcaldesa también, que fue una de las primeras que paró todo de las parcelaciones.
Sí, pero, o sea, si tú ves de Valdivia a Vallaco y de Valdivia a San José, eso que eran campos productivos, al menos de Valdivia a San José, puros campos productivos, ahora está todo parcelado. Todo parcelado del día a San José. Y da una pena, es terrible, porque al final empieza el tema de los perros, el tema de la siembra, el tema de la fumigación y todas estas nuevas normativas que en el fondo es como que la ciudad aprieta. Se fue metiendo al campo. No es que el campo aprieta. Se metió en la ciudad, ¿cachai? Entonces, claro, vienen las regulaciones, las normas, toda esta cuestión de no contaminar. O sea, nosotros somos los más preocupados de cuidar la tierra. Nosotros, los agricultores, aunque no lo crean, nosotros somos los más preocupados de cuidar los animales, del bienestar de los animales, de cuidar la tierra. Es lo más importante, porque al final, si no, no nos quedamos sin tierra, sin animales, sin una buena producción, sin un buen rebaño. Y pasa que la ciudad se está yendo a meter al campo. Y el tema del agua, la basura, el tráfico, los perros, todo eso.
¿Y ustedes
eso
lo están abordando como gremio?
Sí.
¿De qué manera?
Bueno, el tema... estamos trabajando nosotros Con el SAC también, uh-huh. Abordando, tratando, tenemos una muy buena relación nosotros allá en la región con el SAC, en las nuevas normativas, en el CAS, hay varias instancias, sí, donde se está trabajando al respecto, sí, ya, para llegar al tema, a que sea, que en el Congreso, en el Senado, en las comisiones, tomen en cuenta la posición de los agricultores, uh-huh, ya.
Como que ha aumentado fuerte la presencia de los gremios en las decisiones de los parlamentarios, o en por lo menos que los están escuchando. Yo siento que hasta hace unos 10 años atrás los agricultores se preocupaban de cosas mucho más locales, o los gremios, perdón, pero no en estar pendiente de lo que está pasando en el Congreso y de ir a meter la cuchara y opinar en el...
Es que yo creo que el tema de las parcelaciones ha sido brutal, brutal. Entonces, como que en este último tiempo, antes era como que, este loteó.
Uh-huh. Ya, pero no solo las parcelas,
pero es que ahora lo que pasa es que han hecho más regulaciones. Entonces, sí, nos están apretando nosotros más los agricultores, sí, porque la ciudad se está viniendo a meter a los campos, ¿no?
Sí. Sí, pero por ejemplo, en temas como la normativa de los tractores, también fueron los gremios los que se saltaron.
Es que era un tema de lucas, porque no todo el mundo puede comprarse un tractor John Deere.
Uno nuevo no.
Entonces, claramente, o sea, si podían entrar dos marcas de maquinaria, qué sé yo.
Por la regulación de las emisiones.
Sí. De los motores diésel, pero es un tema de costo, un tema de, o sea, a ver, la agricultura, si bien es cierto, el campo, claro, tú dices, el agricultor, pero eso mueve una cadena completa, o sea, los que venden insumos, los veterinarios, los asesores, o sea, es un mundo que se mueve alrededor de la agricultura. Imagínate, ya puedes vender un solo tractor. ¿Y qué pasa con el resto de las empresas? O sea, claro, si ya están las empresas recortando mucho personal. O sea, sí.
Eduardo, se nos está acabando el tiempo del programa el día de hoy y tenemos que ver qué es lo que pasa en el futuro. Eso. Tú habías dejado puesta la pregunta ahí, Eduardo, de hacia dónde va.
Ustedes como familia ahora, ya tuvieron un primer cambio generacional muy brusco. ¿Están viendo el cómo viene el futuro para si va a haber una renovación de una nueva generación? ¿Están pensando eso? ¿Se están preparando? ¿Le ves algún futuro a eso o van a apañar hasta que sean muy, muy viejitos?
Muy, muy viejito. Todavía me queda harto.
No, por eso te digo.
No, mira, a ver, es difícil. O sea, tenemos de los tres hermanos que somos, está mi sobrino que tiene 8 años y mi hijo que tiene 27.
Ya.
Hay dos. Yeah. Hay dos nomás por el cambio generacional y la distancia.
De tres quedan dos.
Claro. Yo creo que, bueno, el más chico, el Mateo, le encanta el campo. Antes le gustaba más, se sabía todo. Pero ahora está más futbolero.
Está llegando la adolescencia.
Futbolero, así que el feliz sería. No lo sé, la verdad que es difícil. Yo no sé si mi hijo él va a querer hacerse cargo del campo. Puede que sí, puede que no. Nada, la verdad que no anda tan bien en Australia en este momento.
Claro.
Entonces, como que dice, sí, puede ser. No lo descarto, esa es su palabra. No lo descarto.
Ya.
Entonces, claro, de repente necesito. Yo, y mi papá probablemente también lo dijo, y ya, yo me saco la mugre aquí, nadie más se interesa.
Va a seguir con esto después.
Claro, es como decir ahora, ¿estará bien seguir con esto y sacarse la mugre igual todos los días? De repente, igual como queda un poco de cosa, pero es tan lindo el trabajo. Piensa que el campo ese era de mi familia de hace muchos años, de mis abuelos, donde los trabajadores, los abuelos de los trabajadores actuales como que trabajaban con mis abuelos. Entonces, después trabajó el papá, ahora trabajan los hijos, pero los hijos de ellos ya no están en el campo, de los trabajadores. Claro. Entonces, como que ese cambio tampoco se produjo. O sea, los jóvenes se fueron todos del campo. Hay muy pocos chicos, o sea, ni uno quedó en el campo. Y antes todos se quedaban, todos seguían trabajando. Y hasta ese cambio generacional ya no se quedó en el campo.
Bueno, pero también probablemente en los tiempos de tu abuelo, por superficie, había mucho más personas, mucho más colaboradores, me refiero.
Sí, pero le gustaba, o sea, como que no veían otras no alternativas. Entonces ahora, claro, con el tema de la minería se fueron muchos cabros para el norte, y ahora, que tú dices, el trabajo agrícola cada vez está más moderno, o sea, tú puedes estar en la China y ver cuánto te dio la vaca, o si tienes un programa o una aplicación. Los tractores casi se manejan solos con GPS. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que hacer un clic en los chicos y que vean que el trabajo del campo cada vez me vuelve a ser más interesante, es más tecnológico.
¿Y ustedes como mundo gremial están trabajando algo con eso también o no?
Sí, con la Corporación de Desarrollo.
Ah, con la Corporación.
Tuvimos a Ricardo Montesinos acá que nos habló de la Corporación de Desarrollo.
Sí, con la Corporación de Desarrollo. Nosotros allá en Los Ríos estamos con el CFT de Los Ríos también trabajando en tratar de implementar una nueva carrera para técnicos agrícolas como especializados. Tenemos vinculación también con la Universidad Austral y la Universidad San Sebastián. Entonces, igual estamos tratando de abarcar a todo nivel, para que los chicos salgan con conocimiento, para que puedan hacer las prácticas en los campos. Y la corporación igual es un lindo trabajo que se realiza. Ya están con 5 liceos agrícolas de la región de Los Ríos también.
Excelente. Ricardo, no sé si te queda a ti alguna pregunta.
Eduardo, no Ricardo, estábamos hablando
de Ricardo Montesino.
Ricardo Montesino, sí. Me veía yo también con
Te pegaste solo el internet. Oye, bueno, primero agradecerte, Mónica, el que te hayas dado el tiempo. Igual es choro cuando las respuestas vienen del corazón y con mucha sinceridad, porque de verdad que en el fondo la agricultura, que para mí es algo muy bonito, pero tiene muchas ganadas y muchas pérdidas. Sí. Y a veces las pérdidas son más que las ganadas. Sí. Y a veces nos llevan llevan a muchas personas a irse de este rubro. Pero también a volver. Nosotros hemos tenido hartas historias de gente que inclusive como que en algún minuto pensó en hacer algo nada que ver, probablemente tú misma, y que después volvieron y están fascinados, o por lo menos lo ven como una cosa motivante y como ya de vocación. Así que muchas gracias por representarnos también en el mundo gremial, con todos los dolores
que traigo. Con todos los dolores que traigo, pero sí. La verdad es que el trabajo del campo es lindo, es súper sacrificado, es lindo. Y como que igual da satisfacción cuando tú vas al campo y ves así que está todo igual bonito, verde, que las vacas están lindas, que todo está bien.
Y cuando en la cuenta ya no está en rojo.
Claro, ahí ya
más felicidad todavía.
Pero hay que trabajar.
Oye, y mucho éxito. La verdad es que para un proyecto, 8 años no es nada. Uh-huh. Así que vamos a tener que ver cómo vienen los otros años y nos vengas a contar
cómo vamos avanzando.
A ver cuánto, si sigue gastando mucho en semen o no. Así que, de verdad, muchas gracias y esperamos poder contar contigo en alguna otra ocasión para que nos cuentes cómo van los avances de esos proyectos.
Feliz y seguir aquí en el gremio representando a los agricultores de la región de Los Ríos, igual bien.
Oye, los contactos de los productores de lúpulo, porque eso sí que de verdad que esto va a estar entretenido.
Muy entretenido, sí.
Para que veamos la amplitud que tiene la ganadería y la agricultura en Chile.
Uh-huh. Bueno, estuvimos con Mónica Ettinger, presidenta de Zaval FG, el día de hoy. Esto fue Raíces y Horizontes, Historias del Sur. Un espacio donde la agricultura, la ganadería y la vida rural del sur de Chile cobran protagonismo. Conducido por Rocío Gambra y Eduardo Winkler, este podcast explora la conexión entre nuestras raíces, las tradiciones del campo y los horizontes de innovación que moldean el futuro de nuestras comunidades. Esperamos que lo hayan disfrutado y nos sigan acompañando en un próximo episodio de Raíces y Horizontes, Historias del Sur. Nos vemos. Chao, chao.